¡Hola! Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los juegos online. ¿Cómo es posible que juegos como Fortnite o, no sé, Counter-Strike funcionen con miles de personas jugando a la vez? Y que parezca que todo pasa, pues eso, al instante, ¿no? A pesar de Internet, las distancias. Vamos a analizar un documento técnico que explica un poco todo este entramado. La idea es entender esa sensación de fluidez, de experiencia compartida cuando la red, bueno, no siempre ayuda. Hablaremos de diseño de redes y de los problemas clave, el retardo, la sincronización. ¡Vamos allá!
Exacto. Es que Internet no se pensó para esto, para el tiempo real que exigen los juegos. Su filosofía es de mejor esfuerzo, o sea, que los paquetes de datos pueden llegar tarde, perderse, llegar desordenados. Imagina que es como una red de carreteras un poco impredecible.
Claro, y el reto es que todos los jugadores tengan la misma foto del juego casi al instante. La vida que te queda, dónde está el enemigo.
¿Verdad? Y eso empieza por tomar decisiones de diseño cruciales desde el principio.
¿Cómo qué tipo de decisiones?
Pues, primero, ¿qué información transmitir? No todo es igual de importante. La posición de un personaje, sus disparos, sí. Pero quizás no sé el detalle exacto de cómo mueve la mano al recargar. A lo mejor no hace falta enviarlo siempre. O los NPCs, los personajes no jugadores, a veces su IA se calcula en local.
Ah, vale, para ahorrar datos.
Justo. Luego, ¿cómo representar esa información? Hay que minimizar. ¿Envías la posición completa cada vez o solo la diferencia respecto a la última? Piensa en el ajedrez. No mandas el tablero entero, mandas la anotación de la jugada y ya está. Es mucho más eficiente.
Tiene sentido. ¿Y cada cuánto se envía la frecuencia?
Pues depende. En juegos por turnos, solo cuando hay una acción. Pero en juegos rápidos, de carreras o shooters, quizás necesitas actualizar unas 15 o 20 veces por segundo. Aunque, a ver, el tiempo de reacción humano es de unos 300 milisegundos. ¿Realmente hace falta tanta frecuencia siempre?
Para eventos puntuales, como usar una habilidad, se usan las RPCs, las llamadas a procedimiento remoto. Son como órdenes directas.
Vale, ¿y la fiabilidad? ¿Importa si se pierde algún paquete?
Depende de qué paquete. Que un personaje reaparezca, el respawn, eso tiene que llegar sí o sí. Es crítico. Pero quizás una actualización de posición continua, bueno, si se pierde una pero llega otra enseguida, igual no pasa nada. Hay que priorizar y adaptarse al ancho de banda que tenga cada uno. No es lo mismo jugar en una LAN, una red local, que por internet con gente de todo el mundo.
Me llamó la atención una cosa del documento, lo de los números pseudo aleatorios, que hay que compartir la semilla para que lo aleatorio sea igual para todos.
Fundamental. Si no, cada jugador vería cosas distintas en eventos que dependen del azar. Imagina el lío.
Luego está el tema de cómo conectar a la gente. Hay que encontrar las direcciones IP, pero sin exponerlas públicamente por privacidad y seguridad.
¿Y cómo se hace eso?
Lo normal es usar un servidor central, cuya dirección sí es pública, o se obtiene a través de, bueno, de las plataformas tipo Steam, PlayStation Network. Esos servidores hacen de punto de encuentro para buscar partida, matchmaking o para las salas de espera, lobbies.
Vale, y eso nos lleva a las topologías de red. No, ¿cómo se conectan entre sí los jugadores?
Sí. Hay dos modelos principales, básicamente. Uno es el peer-to-peer P2P. Ahí, en teoría, todos se conectan directamente con todos los demás.
Eso suena directo, menos lag quizás.
Potencialmente sí, entre jugadores cercanos, pero escala fatal. Si tienes 100 jugadores, cada uno tendría que enviar 99 mensajes cada vez que actualiza su estado. Es una locura de tráfico. Y además, las IPs quedan más expuestas.
Uf, vale, no parece muy práctico para juegos masivos. ¿Y la otra opción?
La más común, cliente-servidor. Todos los jugadores, clientes, se conectan a un servidor central. Para el jugador es más simple, solo envía y recibe del servidor. El servidor ya se encarga de reenviar la información necesaria a los demás.
¿Y ese servidor puede ser un jugador o una máquina aparte?
Puede ser. A veces uno de los jugadores hace de servidor, se llama servidor de escucha. O lo más habitual en juegos grandes es un servidor dedicado, una máquina potente solo para eso.
Y mencionan el servidor autoritativo. ¿Eso suena importante?
Lo es y mucho. Es el árbitro. Los clientes no cambian el estado del juego directamente. Envían sus intenciones. Quiero moverme aquí. He disparado. El servidor autoritativo recibe eso, comprueba si es válido según las reglas y el estado actual del juego, calcula el resultado, si el movimiento es posible, si el disparo impacta, y comunica la versión oficial a todos los clientes.
Ah, entiendo. Es como el que tiene la última palabra y evita trampas básicas, ¿no?
Exacto. Es una primera barrera fundamental contra los cheats. Si cada cliente decidiera por sí mismo si ha acertado un disparo, bueno, sería un caos.
Vale, vale. Entendido. Ahora, vayamos a los problemas. Más peliagudos. La sincronización y la fluidez. Mantener a todo el mundo en la misma página y que no se vea todo a saltos.
Sí, aquí empieza el verdadero reto. Primero, la sincronización. Los relojes de los ordenadores no van perfectamente iguales. Ni las CPUs procesan a la misma velocidad. La solución habitual no es usar el tiempo real, sino un reloj virtual interno del juego, como un contador de turnos o de simulación. Así todos avanzan al mismo ritmo lógico del juego.
Y para que no veamos a los demás moverse como a trompicones, ¿qué se hace?
Para la fluidez hay varias técnicas. Puedes aumentar la frecuencia de las actualizaciones, enviar posiciones más a menudo. Pero eso puede saturar la red. Otra opción es la interpolación. Si sabes dónde estaba un jugador en el instante A y dónde en el instante C, puedes suavizar el movimiento entre esos puntos, aunque eso introduce un pequeño retraso visual.
¿Y la predicción? ¿El Death Reckoning que mencionaba el documento?
Eso es. El Death Reckoning es como estimar, basándote en la última posición y velocidad conocidas de un jugador, predices dónde estará un poquito después. Cuando llega la información real del servidor, comparas. Si tu predicción era buena, genial. Si no, corriges la posición. Las buenas implementaciones intentan que esa corrección sea suave, que casi no se note.
Suena a navegación a estima, casi. Interesante. Y ahora, el gran monstruo. El retardo, el lag. La pesadilla de cualquiera que juegue online.
Uf, el lag. El tiempo que tarda la información en ir y volver del servidor. El RTT, Round Trip Time. Es un problemón. Primero porque crea injusticias. Si tú estás muy cerca del servidor y otro jugador muy lejos, tienes ventaja. Tus acciones llegan antes. Y segundo, con servidores autoritativos, genera input lag. Tú pulsas un botón, la señal va al servidor. El servidor procesa y la respuesta vuelve. Hay un retraso entre tu acción y ver el resultado.
¿Y cómo se combate eso? Hay soluciones mágicas.
Mágicas no, pero sí técnicas. Una es la predicción en el cliente. Tu juego actúa como si tu acción fuera instantánea. Te mueves, disparas en tu pantalla al momento. Y luego, si el servidor dice que pasó algo diferente, se corrige. Eso mejora la sensación de respuesta. Otra es el matchmaking por latencia o geografía. Intentar agrupar a jugadores con ping similar o que estén cerca.
¿Y la famosa compensación de retardo? ¿Eso cómo funciona exactamente? ¿Es como rebobinar?
Un poco sí. Es una técnica clave, sobre todo en shooters. El servidor no solo sabe dónde están todos ahora, sino que guarda un historial de dónde estaban hace unas fracciones de segundo. Imagina que tú disparas a alguien. Tu disparo tarda, digamos, 100 milisegundos en llegar al servidor. El otro jugador también se está moviendo, y su posición tarda otros 50 milisegundos en llegar. Cuando tu disparo llega al servidor, el servidor mira hacia atrás en el tiempo a cómo estaban las cosas desde tu perspectiva hace 100 milisegundos, cuando realmente apretaste el gatillo, y comprueba si en ese momento, para ti, el disparo impactaba.
Ah, o sea que puede que yo ya me vea cubierto en mi pantalla, pero si el otro me disparó justo antes y su disparo aún no ha llegado al servidor, me puede dar igualmente.
Exactamente. El servidor, al aplicar la compensación, puede decidir que el disparo fue válido según la perspectiva y el momento del atacante. Esto a veces crea situaciones raras. El me ha matado desde detrás de la esquina. Pero se suele considerar más justo priorizar al que dispara. Si no, jugar con algo de lag sería imposible.
Entiendo la lógica, aunque sí, puede ser frustrante a veces. Vale, y ya para ir cerrando, los últimos puntos. Seguridad contra trampas y cómo manejar a muchísimos jugadores. La escalabilidad.
Pues sí, contra las trampas. Además del servidor autoritativo, se usa software específico anti-trampas, que se instala con el juego y detecta modificaciones o programas externos sospechosos. Y también se cifra la comunicación, sobre todo chats o datos sensibles. Y para la escalabilidad, Para que puedan jugar miles de personas en mundos enormes, hay varias estrategias. Se puede dividir el mapa en zonas, y cada zona la gestiona un servidor diferente, o crear instancias del juego. Copias idénticas del mundo o de una mazmorra, pero para grupos más pequeños de jugadores. Y, por supuesto, filtrar la información. Cada jugador solo recibe datos de lo que tiene cerca o es relevante para él. No necesita saber qué hace alguien en la otra punta del mapa.
O sea que, resumiendo mucho, montar un juego online que funcione bien es un arte de equilibrismo constante, ¿no? Es una lucha contra las limitaciones de la red, tomando decisiones muy pensadas sobre qué enviar, cómo, cuándo, usando todos estos trucos como los relojes virtuales, la predicción, la compensación de lag.
Exacto. Es un puzzle técnico complejo. Y si me permites, una última reflexión que esto suscita.
Claro.
Más allá de toda esta tecnología, ¿cómo crees que influyen estas técnicas, como la compensación de retardo, que a veces parece favorecer al que tiene peor conexión, en nuestra percepción de lo que es justo en el juego? ¿Dónde ponemos la línea entre la precisión técnica que necesitamos y la sensación de que la partida sea divertida y equitativa para todos? Es interesante pensarlo.
Pues sí, es una pregunta muy buena para darle vueltas. Da para otro debate. Muchísimas gracias por toda la explicación.
Un placer, como siempre.
Nos escuchamos en la próxima.
Hasta pronto.